hay un montón de temas para hablar con él, no solamente ligado a la actividad del presente. Por supuesto que me gustaría conocer cómo fue esa primera gran experiencia recorriendo la ciudad en función electoral, cuál fue el tesoro político que se llevó de esos mano a mano, de esos encuentros cotidianos con el hombre y con la mujer porteña. Pero el hombre hoy es ministro de Turismo y Deporte, estamos en Carnaval. Empezamos a tener esa transferencia de recursos positiva, que es la de que cada uno de nosotros pueda decir, mira, por ahí no tuve la posibilidad de disfrutar de vacaciones como Dios manda y cada laburante se merece, pero me puedo tomar estos 4 días o 2 de los 4, y empieza a darse esa transferencia de recursos positiva en lugares donde antes vos tenías, qué sé yo, se volcaba, sobre todo una vez al año, en verano, un factor económico más o menos importante y después penabas, qué sé yo, 9 de los 12 meses del año. En tiempo de bonanza, por ahí un poquito más en invierno, pero fue una muy buena costumbre con salarios sólidos, poder hacerlo 3 o 4 veces al año en tiempo de la instauración de los feriados largos. Así que del otro lado de la línea está Matías Lamens y con él vamos a hablar en el arranque de Carnaval y después de muchas otras cosas. Matías, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, poniéndose de pie la Argentina en función de muchas cosas y también teniendo en cuenta cómo fueron algunas cifras de enero, lo que va de febrero, en los centros turísticos veraniegos más tradicionales, pero también relojeando cómo viene la mano con Carnaval. Y ahí también hay buenas noticias.
Sí, muy buenas noticias. La verdad que, bueno, como bien decís vos, te venía escuchando la introducción a nuestra charla y hablabas de lo que sucedía cuando mejoraban las expectativas, cuando los argentinos y argentinas creen que pueden tener una mejora sustantiva de su salario, o por lo menos que se detenga la caída que tuvo esos últimos 4 años, ¿no? Una caída muy muy grande de salario real, que por supuesto que afecta el consumo y afecta también el turismo, una de las grandes apuestas que tiene este gobierno nacional como uno de los motores de desarrollo económico, como uno de los, te diría, una de las industrias protagonistas en este encendido de la economía que nos proponemos como gobierno nacional, y que hasta ahora nos viene dando muy buenos resultados, muy buenas noticias, una temporada de verano que fue muy buena, con ocupaciones de arriba del 85% en todos los grandes centros turísticos, con este feriado de Carnaval que tiene más de un 10% de incremento interanual de contada inflación en cantidad de movimiento de dinero, con más de 2.250.000 turistas desplazándose por todo el país. Uh-huh. Como decía vos recién, ¿no? Es una gran fuente de ingresos, es una actividad absolutamente redistributiva, es una actividad que además es una generadora de empleo de calidad. Así que la verdad que contentos con esta primer temporada, por supuesto que con el gran desafío de también mostrar nuestros destinos al mundo para que cada vez nos visiten más turistas. Sabemos que hoy el turismo es el cuarto ítem en generación de divisas para la Argentina, con el contexto, con la necesidad que tenemos de dólares en nuestra macroeconomía que tiene que afrontar ahora la negociación de nuestra deuda pública. Creemos que también en eso el turismo va a cumplir un rol destacado.
Y además hay un dato que tiene que ver con justicia. En el enero que pasó se cumplieron 70 años de aquel decreto que instauró las vacaciones pagas en la República Argentina. Venimos de luchas obreras que van desde las 8 horas que implicaban por lo menos tener 8 para vos, ¿no? En esa partición en 3 porciones iguales de las 8 de laburo, las 8 de ocio, las 8 de descanso, empezar a tener tu tiempo porque es tuyo, porque te lo ganaste, porque te lo mereces. Y en aquel momento recordábamos, imaginábamos, sin llegar a un recuerdo perfecto, cómo habrá sido el momento en que cualquier compañero llegó de la fábrica y le dijo a la patrona, por primera vez, vieja, nos vamos de vacaciones. Y cómo habrá sido la primera vez que pudo tocar el mar, y cómo habrá sido la primera... Y bueno, y eso es algo parido no hace tanto. Cuando hablamos de 70 años para la línea de tiempo de un país, 70 años es nada, es anoche, fue ayer, está a la vuelta de la esquina. Y la verdad es que uno cuando observa que eso es posible, empieza a darse cuenta que algunas cosas cambiaron, que vamos por otro rumbo, que encaramos para otro lugar. y es un acto de justicia muy grande el hecho de el bolso, la valija, el micro, el tren, el avión, y me tomo para mí y para los míos un ratito. Por lo tanto, no solamente es un dato económico, es un dato social que entre nosotros es muy fuerte, porque significa, bueno, ahí estamos, estamos de pie, tenemos derechos. Eso es otro costado del asunto, pero también existe, ¿no?
Pero sin ninguna duda existe. Gustavo, mirá, se llama democratización del bienestar. Y tiene que ver con la posibilidad de que todos los argentinos y argentinas tengan derecho a vacacionar, tengan derecho a disfrutar de tiempo libre en familia. Para nosotros es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y por eso una de las primeras medidas que tomamos fue poner en valor las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, por la cual han pasado generaciones y generaciones de argentinos. Ayer estuvimos en Santa Cruz, en Calafate, que es un destino maravilloso también, y hablábamos con las autoridades provinciales, con las autoridades municipales, de lo importante que fue para miles de argentinos y argentinas Chapadmalal. ¿Cuántos argentinos y argentinas conocieron el mar en esa unidad turística? Y la verdad es que lo que nos encontramos es muy duro, porque nos encontramos no solamente con el desfinanciamiento absoluto por parte del gobierno anterior del turismo social, sino además en una situación, te diría, de infraestructura calamitosa. Una irresponsabilidad tener edificios que son parte de nuestro patrimonio histórico y de nuestro patrimonio emocional, porque esas unidades turísticas, como bien marcás vos, tienen un valor simbólico muy importante. Significaron mucho para muchos argentinos y argentinas. Y encontrarlas como las encontramos, yo te digo que realmente era, se te caían las lágrimas cuando las recorrías. Por eso tenemos el compromiso de ponerlas en valor, por lo emblemáticas, por lo simbólicas que son, y por eso tenemos también, como bien marcás vos, el compromiso de trabajar, y hemos hecho acuerdos con algunas provincias para que todos y todas tengan el derecho a vacacionar, para que haya tarifas accesibles. Yo creo que una de las, como bien decís vos, ¿no?, es uno de los momentos más esperados del año, el momento en el cual se disfruta del tiempo libre con la gente que uno quiere, el merecido descanso después de tanto trabajo. Así que es uno de los grandes desafíos que tenemos también, recuperar la posibilidad de que los argentinos y argentinas puedan descansar después del año de trabajo.
¿Con qué panorama te encontraste en el área deportes? Que por supuesto no es una isla dentro de cualquier rinconcito del Estado una vez que pasa el neoliberalismo. Pero puntualmente, ¿con qué te encontraste?
Pero creo que este es uno de los áreas donde mejor se han hecho las cosas. Por supuesto, como decir, una isla, por supuesto, la situación macroeconómica general que hemos encontrado es lamentable, es paupérrima, no solamente con los datos que se dieron a conocer ayer, con la caída de más del 3,5% de la actividad económica durante los años del gobierno de Macri, no solamente con las cifras de la pobreza, no solamente con las cifras de desempleo, sino con cada una de las áreas que uno le toca revisar, le toca tratar. Soy muy, muy partidario de estar hablando de la herencia, porque me parece que la gente justamente nos eligió porque sabe lo mal que han hecho las cosas estos últimos 4 años y nos pide soluciones, pero es inevitable decir que durante 4 años al deporte nacional se lo ha desfinanciado. Y cuando eso sucede, eso se nota inmediatamente en infraestructura, en las becas de los deportistas. Tenemos que trabajar mucho, porque la verdad que el presupuesto que vamos a tener este año también sabemos que va a ser acotado, que tenemos una restricción presupuestaria importante, pero nosotros tenemos la voluntad y la vocación de volver a apuntar al deporte como lo que es, como la gran herramienta, como un gran contenedor social, con una infraestructura maravillosa que tienen los clubes de barrio y de pueblo a lo largo y a lo ancho del país, trabajando muy fuerte para las infraestructuras, cuidándolos. Durante 4 años han sido sometidos a una asfixia permanente, los clubes de barrio, el pueblo con las tarifas, los clubes de fútbol siendo empleados de cualquier con cualquier tipo de maniobra para convertirse en sociedades anónimas, que parece que tenemos que reparar el daño que se les ha hecho en los últimos 4.
Bueno, tu palabra poniendo a resguardo el Senar, por ejemplo, fue una de las primeras banderas que se clavaron, y que, bueno, lo que trajeron fue infinita tranquilidad y un cambio de escenario, un cambio de rumbo, digamos, no destinar ese lugar que es tan caro para los deportistas de alto rendimiento en la República Argentina, y que tiene también tantos recuerdos en función de una decisión política que tomó el Estado hace muchísimo tiempo de la mano del primer peronismo, y también es un dato que tranquilizó a muchos, porque uno recuerda los abrazos al cenar de toda la comunidad deportiva argentina, ninguneado por los medios de comunicación, y sin embargo esa batalla uno sabe que se ganó, y de eso se trata cuando se cambia de rumbo a partir de, bueno, un giro de 180 grados en la política nacional.
Es que la batalla que se ganó es una batalla que por supuesto que tiene una connotación material, pero sobre todo es simbólica. Lo que cambió la lógica, sí. Lo que cambió los intereses de quienes se defienden, eso es lo que cambió. Cuando una de las primeras decisiones nuestras como nuestro Ministerio de Deporte y Turismo decimos que el final se queda y no se va a vender, lo que cambia ahí el mensaje es mucho más profundo que lo que pueda suceder o no con el Senar. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que dijimos durante la campaña, en Nación, en la ciudad, en la provincia, acá, una de las grandes diferencias que uno tiene que marcar y que uno tiene que entender cuando asume un cargo público, es los intereses de quién va a defender.
Muy bien.
Y me parece que cuando llegamos y se queda donde está, un mensaje contundente.
Uh-huh. Perdemos un cachito a veces tu señal, por ahí buscar un lugarcito donde te podamos escuchar mejor. Yo quería preguntarte, y es un poco lo que tiraba al principio, mirás para atrás, después de lo que significó la campaña, tu incorporación a la política partidaria, no a la política, porque yo creo que hiciste política en San Lorenzo muchas veces, sobre todo mirando qué hay detrás de la Platea Norte y observando la barriada pobre e incorporándolo a muchos programas de laburo en San Lorenzo, y bueno, es una forma, bueno, esa es la herramienta que tenías. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que viviste, de todo lo que seguís viviendo, habiendo dado un paso tan trascendente en tu propia vida? Que es decir, bueno, acá estamos, dato que para muchos es meter las patas en el barro y que para otros es decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Mira, mi balance es sumamente positivo. Por supuesto que todos teníamos la expectativa de ganar en la ciudad, que todos, por lo que se había despertado en la gente, que fue algo maravilloso y que sigue pasando en la calle. Hicimos una elección histórica, la mejor elección de la oposición en 12 años, sacamos 700.000 votos, 35%, y sobre todo creo que por primera vez movimos los cimientos del gigante, y eso se notó, y por eso también hemos logrado conformar, creo yo, una propuesta heterogénea, una propuesta que interpeló a muchísimos más porteños de los que venía interpelando con anterioridad.
Sí.
Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy muy inteligentes, que tenemos que también tomar ser audaces en la propuesta que hagamos en la ciudad, porque yo creo que no hay razones de ningún tipo para que una ciudad como Buenos Aires no tenga otro tipo de gobierno.
Claro.
Para que una ciudad como Buenos Aires, que históricamente a los porteños y porteñas tienen una sensibilidad de la cual nos enorgullecemos, esté gobernada por una fuerza como la que está gobernada actualmente.
Sí, exactamente. Bueno, nos queda un ratito nomás y me gustaría ir a la parte más importante de la nota. A ver, mi bisabuelo gritaba los goles de Petronilo en el 33. Mi viejo es Farro Pontoni Martino, chiquito pero vio toda esa campaña. Yo soy Matadores y el bicampeón del 72, ponele. Mi hijo Pellegrini y la Copa, ¿no? ¿Vos cuándo llegaste por primera vez a esa tribuna?
No, yo llegué chiquito con los camboyanos.
¿Con los camboyanos?
En realidad tengo fotos en la B, ¿no?
Sí.
Tenía 2 años.
Sí.
Pero mi primer recuerdo es ese equipo. Mis primeros ídolos eran Perazo, Junta. De hecho, hoy conservo una relación de amistad con algunos de esos camboyanos, con Fabián García.
Sí.
Un equipo que, bueno, que era y el tiempo lo hace más admirable, porque ahí me parece que una de las grandes cuestiones de ese equipo y una de las grandes cuestiones para destacar es que es un equipo que no salió campeón.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Es un equipo que no ganó nada, como
sí. Dice. Es un recuerdo de gratitud. Claro.
Y ha quedado el recuerdo de todos los hinchas de San Lorenzo. Claro. Fíjate que vos enumerás todos campeones, menos los Matadores. y quedaron en el recuerdo de todos, porque la verdad que en un momento de San Lorenzo, bueno, un momento muy complejo del club, y sí, sin embargo, qué fácil, cuando hablo de San Lorenzo me sale tan fácil, no tengo que hablar tanto de San Lorenzo, pero no lo puedo evitar.
Bueno, ¿qué dejó en tu vida también ese paso?
Bueno, San Lorenzo es parte de... Mi relación con San Lorenzo está íntimamente vinculada a la relación con mi viejo, que se murió cuando yo era chico. Yo me creía en ese club. Jugaba al fútbol los sábados en un torneo que se llama Lorenzo Más, un torneo interno. Después jugábamos los domingos en cancha grande. O sea, que una gran parte de mi infancia pasó en ese club, en esa ciudad deportiva. De alguna manera fue quien me cuidó, quien me cobijó cuando en el momento más duro de mi vida, cuando perdí a mi viejo. Entonces, para mí, yo siempre digo que San Lorenzo, y seguramente vos te pasará lo mismo, que hablas de tu viejo, de tu abuelo. San Lorenzo no son los 11 que están en la cancha el domingo. Con eso, para nosotros, es parte de nuestra identidad, de nuestro ADN, de nuestra conformación como sujetos. Siempre digo que seguramente a vos te pasará lo mismo. Hasta tendríamos una personalidad diferente si no hubiéramos hincha de San Lorenzo.
Es probable, es muy probable. Y a uno le pasa, qué sé yo, hace mucho que no vivo en el barrio, pero cuando te preguntan de dónde sos, lo primero que te nace es Castro Barros entre Inclán y Salcedo.
Claro.
Es así. Y después viene todo lo demás. Ah, bueno, disculpa. No, hace mucho que no te... Ahora,
¿eras de ahí?
Es eso. Casa del bisabuelo en adelante. Por lo tanto, la identidad que tiene que ver con el color de las paredes del barrio, que tiene que ver con el tango, que tiene que ver con todo eso, implica que si alguna vez Avenida La Plata al 1700 vuelve a estar... Y yo voy a tener que entrar con 3 cardiólogos, más o menos. ¿Le debe pasar a cuántos?
Vale, un montón.
Porque lo que se te viene encima no es un partido de fútbol. Es eso. Es la familia, es el barrio, son los amigos. Y esto le pasa a cualquiera, en cualquier lugar del país, en la República Argentina, con esas identidades que son tan locas ligadas al mundo del fútbol. Tribuna donde vos te abrazás con tipos en un grito de gol que por ahí no tomarías ni un café si supieras quiénes son. Pero en ese momento hay una hermandad invisible, loca, inexplicable, extraña, que nos sobrevuela a todos. Es el fenómeno cultural por ahí más importante que tiene la Argentina, y hay que vivirlo con todo, con su miseria, con sus tesoros, marchas, contramarchas, qué sé yo. Está todo junto. Pero bueno, sucede. Y bienvenido entonces esa enorme fiesta popular repleta de gritos, de bombos, de banderas, donde el corazón del pueblo late todo el tiempo. Así que en esa sintonía andamos juntos. Y fue un enorme gusto hablar con vos esta mañana.
Igualmente para mí, un placer enorme.
Un gran abrazo.
Se come muy bien. Muy recomendable.
Bueno, ahí cada tanto, eso era... Yo lo conocí como el bar. Eso era un bar, el típico bar de billar, el bar donde el bar del barrio, ¿sí? Justo en la esquina de Inclán y Castro Barro. Bueno, y cada tanto, cuando puedo y cuando los tiempos me lo permiten, y voy con mi hijo a la cancha, nos vamos caminando desde el nuevo gasómetro hasta ese restaurante, porque por la ventana miro mi casa.
Qué hermoso.
Eso es así, no hay, o irme a comer una porción de pizza a la San Antonio. Y vos decís, y estoy en el lugar donde venía el viejo a comprar fugaceta, qué sé yo. Y eso, bueno, no tiene precio.
Es hermoso.
Bueno, un gran abrazo y muy buen fin de semana.
Igualmente para vos.
Matías Lamens, ministro de Turismo y Deporte, hablando de cómo cambió un poquito este verano y carnaval.